Oye, hablábamos de fichajes, de por ejemplo los últimos que había hecho el City. Para mí el movimiento del mercado, pero seguro del último día, es la llegada de Marco Asensio al Aston Villa desde el PSG de Luis Enrique. Conocéis de sobra, Monchi, que os voy a decir. Director general deportivo del Aston Villa, que dirige Unai Emery ahora. Monchi, muy buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Es la 1:20 aquí, una hora menos, ahí en el Reino Unido. ¿Sueles acostarte tarde?
Bueno, no mucho. Hoy un poco más porque hemos terminado tarde en la ciudad deportiva y bueno, tenía también el compromiso con vosotros. Pero no, soy de los que suelo dormir pronto. Diez y media hora inglesa, así que, porque por la mañana me levanto muy temprano para ir a la ciudad deportiva.
Hoy sí, que... porque creo que estáis cerrando, por ejemplo, ahora mismo la llegada de Disasi, ¿no? El jugador del Chelsea.
Sí, sí, es la última incorporación sobre la bocina, como se dice habitualmente, y bueno, sí, ha sido un poco la guinda al pastel, ¿no? A un mercado de invierno muy 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 movido, ¿no? Aquí en Birmingham, aquí en el Aston Villa.
No, para vosotros, claro, Marco Asensio, Rashford, no están nada mal.
Sí, bueno, y antes Andrés García de Levante y Donny Malen del Dortmund, más Rashford del Manchester United y Marcos del PSG, y bueno, y ahora el tema de Disasi. Y también, bueno, ha habido alguna salida, con lo cual ha sido un mercado de mucho movimiento.
Madre mía, parecéis el Manchester City.
Sí, sí, que también ha hecho
bueno, nos falta un poquito de...
de dinero, ¿no?
De cash.
Oye, Asensio, Marco Asensio, que apenas contaba para Luis Enrique, ¿qué crees que... ¿qué puede conseguir Unai con él en el Aston Villa?
Bueno, era un objeto de deseo de Unai de hace tiempo. Ya cuando, justo yo, un poco antes de llegar yo aquí al Aston Villa, en el mercado de 2023 de verano, ellos lo intentó el Aston Villa, intentó contratar al jugador, no pudo ser porque al final el jugador decidió irse al Paris Saint Germain, y es verdad que a raíz de ahí casi en todos los mercados hemos hablado de esa posibilidad. ¿Qué busca Unai en Marco? Bueno, pues su calidad, ¿no? Yo creo que Unai, cuando le preguntamos a Unai qué perfil quiere de jugador, pues uno que juegue bien, ¿no? Que con Marco eso lo resume todo, ¿no? Un jugador que tiene mucha calidad, no lo descubrí yo, ¿no? Que creo que nos va a aportar mucho ahí en el juego entre líneas, con los jugadores que tenemos, ¿no? Uh-huh. En esas posiciones, que creo que tenemos mucho fútbol. Y bueno, la verdad que ayer y hoy que he estado con él, lo he visto muy muy ilusionado a Marco, con muchas ganas de venir, ha apostado fuerte por venir a nosotros, nos ha esperado hasta que teníamos el espacio necesario para poder traerlo a nivel económico. Y bueno, pues ilusionado con la llegada de Marco, y sobre todo con que la marca Aston Villa, que es lo que estamos intentando construir desde que llegamos, pues tenga esa fuerza para poder ser imán de jugadores importantes, ¿no? Como el caso de Rashford, como el caso de Marco. Hombre, y eso, bueno, pues nos ilusiona.
Para empezar, Monchi, ya habéis entrado en una Champions, que hacía no sé ni cuántos años que el Aston Villa no jugaba a la Champions.
41
años, pues fíjate. Y además habéis acabado entre los 8 primeros, con lo cual pasáis directos a octavos de final. Y digo de memoria, creo que es Sporting de Lisboa, Brujas, Atalanta, Dortmund, ¿no? Dortmund. Las opciones,
sí,
de Aston Villa.
Sí, 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 bueno, el enfrentamiento es Brujas-Dortmund, ¿no? Y Sporting, perdón, Brujas-Atalanta y Sporting-Dortmund. Y de ahí pues saldrán los rivales del Lille y de nosotros, que hemos quedado séptimo y octavo. Sí, la verdad que ha sido una fase de grupo muy muy motivante, muy emocionante, muy ilusionante, y bueno, ha tenido un final de fiesta muy muy bonito el pasado miércoles en Villa Park, donde bueno, ganándole al Celtic con los resultados que se dieron en otros partidos, nos permitió estar en el top 8 y estar ahí en la siguiente fase sin tener que pasar por los playoffs. La verdad que la ilusión que se ha generado en el mundo villano, en el mundo de Aston Villa, pues es muy grande, ¿no? Y bueno, esperemos estar a la altura en la siguiente eliminatoria, ¿no?
¿Ficháis porque el objetivo vuelve a ser quedar entre los 4 primeros, la Champions, que tenéis a 6 puntos ahora mismo con el Chelsea? ¿Ese es el objetivo?
Bueno, esperemos que sea que el quinto también nos valga, porque bueno, sabéis que con
la quinta plaza.
Sí, creo que este año Inglaterra sí lo va a tener, porque va muy bien, ¿no? Y tanto en las tres competiciones. Y bueno, va a ser difícil porque la pelea es dura. Está Chelsea, está City, está Newcastle, está Nottingham Forest, bueno, Bournemouth. Pero esa es la idea. Sin una obsesión tremenda, porque el proyecto es un proyecto mucho más a largo plazo, pero sí que para para consolidar el proyecto y para darle solidez, el hecho de jugar en Europa y si puedes ir a Champions, pues evidentemente nos motiva y es la idea, ¿no?
¿Tienes más facilidad para fichar en el Aston Villa, en Birmingham, que en Sevilla, por ejemplo?
Bueno, a ver, aquí también hay unas normas, aquí también hay el Financial Fair Play, aquí también hay que cumplir unos requisitos económicos y bueno, estamos intentando jugar con ese equilibrio, ¿no? Hemos hablado de las compras, pero también hemos vendido casi por 120 millones de euros, ¿no? Hemos vendido a John Durán, hemos vendido a Filógenes, hemos vendido a Diego Carlos. Es decir, que no solamente es capacidad para adquirir, sino también generar los ingresos necesarios para poder invertir.
Y motivación casi, te iba a decir, porque es que ahora tú que llevas tantos años en esto, con la reputación que tienes, os ha salido, un enemigo, un rival que es el fútbol árabe, tremendo. Por ejemplo, ¿te ha sorprendido que John Durán se haya ido allí por 77 millones?
Bueno, a ver, me ha sorprendido relativamente, ¿no? Porque ya el verano pasado también estaban interesados, era otro equipo el que estaba interesado. Y bueno, sabemos que el fútbol árabe está invirtiendo a marcha forzada para intentar generar una liga donde la competitividad sea cada vez mayor. Y eso va a arrastrar cada vez a mayores jugadores a ese destino. Ellos tienen un potencial económico que a día de hoy ni la propia Premier, que es potente, puede equilibrar. Ya. Y bueno, tenemos que tener ese adversario ahí como un rival importante.
O sea, por ejemplo,
ha quitado un delantero muy bueno.
No, claro. Un delantero muy bueno. A ver, al final la venta es buena. Aquí nos llegamos a plantear, le planteábamos a la gente, ¿por 300 millones venderías a Vinicius, a Rodrigo, que es de lo que se habló en las últimas semanas? ¿Tú crees que el fútbol árabe está para esto, para ofrecer 300 millones por el traspaso de un futbolista?
O sea, yo que es una oferta real. A ver, el dinero allí existe. La intención de generar una liga que despierte la atención del mundo también. Va a depender también un poco de los jugadores, ¿no? De los jugadores que sean que más allá del dinero, que más allá del dinero vean la posibilidad de seguir compitiendo a un máximo nivel que le permita llenar sus necesidades y sobre todo que le permita también seguir con sus selecciones, compitiendo a nivel internacional, en competiciones atractivas. Todo eso está por llegar. Cada vez, evidentemente, se va produciendo un crecimiento paulatino del nivel de la competición, pero yo creo que todavía el nivel económico no es equiparable con el nivel competitivo.
Ya,
a ver, y eso todavía frena un poco.
Antes, por ejemplo, lo de la selección nos parecía de selección exótica que alguien de una liga de estas fuese con su selección, pero ahora vemos que Laporte va con normalidad con De La Fuente. El otro día Baena rechazó 18 millones netos del fútbol árabe y ha decidido quedarse en el Villarreal. Pero no sé hasta qué punto, sigue, los jugadores seguirán diciendo que no.
Hay muchas situaciones similares. Aquí en la Premier, Mitoma, el japonés del Brighton, también tuvo una oferta mareante en el último momento para el club inglés y el chico decidió no ir. Es decir, que te digo, por eso digo que todavía creo que el equilibrio el ofrecimiento económico todavía está muy por encima del ofrecimiento deportivo. Dependerá de dónde ponga el jugador requerido sus pretensiones, ¿no?
Ya. Y tú, por ejemplo, para el Aston Villa, si pudieses hacer un fichaje, libertad económica, Monchi, como en el fútbol árabe, puedes ofrecer todo lo que se te ocurra.
Yo tengo buenos jugadores, ¿eh? Así que
no, los tienes muy buenos.
Estoy muy contento con los míos, pero sí que es verdad que, bueno, ahí, a ver.
¿Quién te parece el más diferencial ahora mismo del mundo? ¿Lamín, Vinicius, Mbappé?
Depende de lo que estés buscando, como yo siempre digo, esto es cuestión. Oye, tú me dices, cualquier jugador, da igual el puesto, hombre, Lamín. Yo creo que va a ser un jugador con un potencial que yo creo que a día de hoy no somos capaces de valorar, ¿no? Porque si su crecimiento sigue siendo de manera exponencial, va a tener un futuro muy muy halagüeño para, bueno, para el equipo que lo tenga, en este caso el Barcelona. Yo también soy muy de Bellingham, ¿no? A mí me gusta mucho el jugador, el perfil de Bellingham de jugador, ¿no? Eso ya es un tema personal mío, ¿no? De cómo me gusta el fútbol, ¿no? Y cómo me gustan los jugadores. A nivel de delantero, bueno, yo soy también muy de Haaland, pero eso es fácil, ¿no? Eso es.
Ya,
eso,
claro.
No estoy. Parece que me he visto deportivo, estoy jugando al FIFA.
He descubierto algo, sí.
¿Quién va a pasar? ¿El City o el Real Madrid? Tú que los conoces.
Bueno, si miramos rendimientos actuales, el Madrid yo creo que está un pequeño paso por encima del City, pero el City tiene muy buenos jugadores, ¿no? Tiene muy buenos jugadores y tiene muy buen entrenador. Es verdad que está haciendo una temporada muy extraña para ellos, ¿no? Ayer recibió una goleada, yo vi el partido, ¿no? Contra el Arsenal, y el Arsenal le pasó por encima en todos los aspectos del juego. Es un proyecto que estará con dudas, pero también es un gigante dormido, ¿no? Y cuando despierte puede hacer daño. Entonces es una eliminatoria que yo digo, que diría hoy, como se diría aquí en Inglaterra, 50-50, ¿no? 50-50, ¿no?
Ya. Teníamos muchas ganas, fíjate, de hablar contigo del mercado de fichajes. Y hemos estado casi la primera parte del programa hablando de la carta del Real Madrid. ¿Estáis al tanto ahí en Inglaterra de lo que pasa aquí en España?
Si soy sincero,
ni idea.
No, ni idea, no, porque soy bastante asiduo a las redes sociales, pero es verdad que hoy hemos cerrado el tema de Marco, hemos estado hasta el último momento con el tema de Di Sassi, y no he profundizado. He visto que había movimiento, algo como relativo a una queja del Real Madrid.
Yo te lo resumo, una carta con una queja del Real Madrid por lo que pasó con el Español. Por ejemplo, la entrada de Mbappé a Mbappé del partido del Español, ¿la viste?
Sí, la he visto.
¿Te parece roja?
La he visto. Puede ser roja, pero creo que, bueno, que no sé.
Puedes decirlo, Monchi. Vale. Se lo dice todo el mundo,
no sé,
¿eh?
Que no sé si eso puede generar una crisis, ¿no? Una entrada que posiblemente pueda ser roja.
Si es para tanto la repercusión, ahí, dices. Por ejemplo, en Inglaterra, el Aston Villa, ¿los clubes estáis en estas guerras arbitrales o hay menos polémica?
Hay menos ruido. También es verdad que, bueno, también hay quejas, pero yo no activo, ¿no? Un ruido tan grande, ¿no? Tan grande.
Ya. Yo recuerdo cuando estabas en el Sevilla, sufriste aquella del gol anulado por el VAR a De Jong, ¿no? Por rematar
un bloqueo
de cabeza en un córner.
Sí. Todavía estoy pagando.
De militado, yo creo. De Gudel ha militado.
Todavía hay gente que se meten conmigo en Twitter.
Sí, ¿por eso? ¿Sí?
Sí. No, bueno, yo dije en aquel momento una cosa que pensaba. Yo, si yo tengo esa parte mía un poco sentimental, ¿no? De que suelo decir lo que pienso, y bueno, dije en ese momento lo que pensaba en defensa del club que quiero y que en ese momento era mi club, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, yo ya eso ha pasado mucho tiempo.
Yo tengo dos preguntas. Termina.
No, que ahora mismo yo digo, estoy un poco lejos de todo eso. Aquí se ve de otra manera el fútbol y me quedo con esta realidad.
Tengo dos preguntas para ti. Una muy, muy rápida, soy Ricardo Sierra. En Sevilla salías a correr por el Parque María Luisa. ¿Por dónde sales? En Birmingham, la primera a correr.
Y la segunda. Ricardo,
Y la segunda es un poco más genérica, ¿no? Porque hace unos años sí es verdad que no sé si llegamos a superar en la Liga Española un poco el potencial de la Premier, o al menos estábamos muy cerquita. Y no sé si ahora nos ves, y encima que estás allí muy lejos y con pocas posibilidades de llegar o con posibilidades para acercarnos a lo que es la Premier.
Empiezo por primero, Ricardo, sí. Me alegro mucho saludarte, que sabes que te aprecio. A ver, corro por aquí, bueno, Birmingham es la ciudad de los canales, tiene una ciudad de Inglaterra con más canales, y con lo cual hay kilómetros y kilómetros de canales, así que corro. Lo que pasa es que hace un pelín de más frío que en Sevilla, tampoco mucho, unos 30, 40 grados menos, pero tampoco mucho. En cuanto al nivel, a ver, creo que se ha producido un distanciamiento importante, fruto de la capacidad de inversión que tienen los clubes ingleses, primero, y segundo, que los clubes ingleses han mejorado mucho en la gestión de sus recursos. Es decir, a día de hoy, algo que era un debe en el fútbol inglés, ahora se ha convertido en algo importante. Es decir, que la dirección deportiva de los clubes ingleses han crecido de manera importante y se trabaja muy bien, con lo cual la capacidad de inversión sumado a la capacidad de trabajo hacen que los proyectos sean proyectos más sólidos. ¿Esta diferencia será duradera? Atisbo que puede ser que sí. Puede ser que sí, evidentemente, siempre estará el Madrid, siempre estará el Barcelona, siempre estará el Atlético Madrid, que son mis clubes top, pero creo que entre los iguales, es decir, los equipos que son más iguales del fútbol español con los del fútbol inglés, los que estamos más en el nivel medio, la diferencia es grande, es grande.
¿Qué tal, Monchi? Buenas noches. Aquí Susana Guas, que también sabes que te aprecio mucho de muchos años.
Aquí te queremos todos, Monchi.
Ya sabes que sí. ¿Qué te parece, Monchi, que el City haya arrasado en este mercado con la sentencia a punto de salir por 115 cargos de mal uso económico? Pinta que va a quedar una multita, ¿no?
Bueno, la verdad que me pierdo también un poco ahí, Susana. Aquí hay mucha rumorología en torno a lo que va a pasar. Va de un lado para otro. A veces hablan de puntos, a veces hablan de quitar título, a veces hablan de clasificación. No se sabe muy bien lo que va a pasar ni cuándo va a ser esa sentencia. Pero bueno, mientras el City tiene capacidad para invertir, es un club que genera una capacidad de ingresos bestial. Y es verdad que ha roto el mercado, ¿no? Con el tema de Nico, con el tema de Marmoud, con el tema de Kuzmanov y con el tema de Víctor Rey, ¿no? Son cuatro jugadores en los que ha invertido, yo creo que, no sé si hago la memoria, pero creo que casi 200 y pico de millones.
200 y pico, sí.
Sí, bueno, es un mercado bastante interesante el que ha hecho a nivel, yo me fijo a nivel deportivo, ¿no? Porque tanto Víctor Rey como los dos centrales que han firmado son dos jugadores en potencia muy importante. Marmoud en Eintracht la había roto y era un jugador que tenía que salir ya, y el caso, bueno, de Nico lo conocéis casi como yo, seguro, ¿no? Y por lo cual creo que han hecho un muy buen mercado, más allá de que han invertido evidentemente una cantidad económica bestial.
Pues Monchi, nos quedaremos hablando aquí con toda la noche, dice Bustillo. Yo me iría mañana a Birmingham a comer con él, con
pues yo
con
creo que lo primero que Unai, lo primero que hacéis cuando tenéis dos días es veniros para acá, creo, ¿no? Al menos Emery.
Yo, si Dios quiere, mañana pues me voy a desconectar un poquito, voy a intentar quitarme el abrigo y ir a una zona un poquito más cálida.
¿Ves?
Pero bueno, poco tiempo porque el domingo tenemos FA Cup, jugamos con el Tottenham. Pero sí, un poquito nos vamos a desconectar, que ha sido muy intenso el mes de enero.
Mucha suerte, Monchi.
Pero está invitado cualquiera de vosotros. Evidentemente está invitado a Birmingham.
Al palco, al palco.
Mundo, escucha, pero aquí, una ciudad acogedora y después, bueno,
aquí somos
Villapar es un sitio muy, muy, muy bonito.
Tres villanos más y
no, aquí somos muy de las comidas, pero sí, te lo digo en serio. Miramos los
donde haya un trinque y vamos.
La clasificación, hombre, y por vosotros. Hombre. Por vosotros.
Muchas gracias.
Monchi, un abrazo.
Un beso.
Un abrazo a vosotros.
Gracias por estar hoy en Onda Cero. Chao.